ya lo hicimos en algunas oportunidades con Carolina Chacón, médica cardióloga, que en este momento justamente, y le agradecemos muchísimo la atención con nosotros porque está participando de un congreso de obesidad, si no me equivoco, en Estambul, en Turquía. Y buen día, primero te saludo. Buen día, Carolina. Gabriel Penice te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo estás? Sí, sí, en Estambul. Estamos, estoy de corresponsal de ustedes.
Estás en un recreo en este momento. ¿Qué hora es? Al mediodía ya, ¿no?
Sí, es el mediodía, sí. Son seis horas más acá.
Es un congreso sobre obesidad, justamente.
Sí, es el Congreso Europeo de Obesidad, es el congreso más importante a nivel mundial sobre obesidad. Lo interesante es que hay un montón de especialistas de distintas áreas, incluso ginecólogos, obstetras, cirujanos, cardiólogos, clínicos que están participando de un mismo congreso. Eso es muy interesante.
Imagino, lógicamente. Bueno, la curiosidad surge porque hoy nos topamos con una noticia que un laboratorio aquí en Argentina sacó una nueva molécula. Dice la, yo te leo el título para no meter la pata y después nos contás vos bien de qué se trata. Dice la nueva molécula dual para controlar el peso y la glucosa. ¿Por qué, dice el título, la tisepartida marca un hito contra la obesidad? Ahora te lo dejo a vos.
Bueno, sí, la tirzepatida justamente es como una molécula que, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos del GLP-1, sí, que era el semaglutide, que se actuaba como una hormona, sobre los receptores de una hormona que ayudaban a controlar mejor el azúcar y a bajar de peso, incluso mejoraba la presión arterial y mejoraba el perfil de colesterol que tenían los pacientes con obesidad? Bueno, esta molécula está buenísima porque aparte de ir a estimular ese receptor de esa hormona, o sea, funcionar como una hormona, funciona como otra hormona más. No es solamente GLP-1, sino que también tiene una acción sobre los receptores, como si fuera una hormona que se llama GIP, G-I-P. Esa hormona, lo que le agrega de plus a la hormona anterior, que ya más o menos lo habíamos charlado, que con todos estos beneficios que tiene, solamente con reducción de peso, a través de también de la reducción del apetito y de efectos sobre el sistema nervioso central, mejorando esa sensación de ansiedad, de hambre, esto le agrega que este chip actúa directamente sobre el metabolismo del tejido adiposo, o sea, en forma directa. El tejido adiposo, cuando se enferma, cuando aumentamos el volumen del tejido adiposo, ese tejido adiposo cambia, se transforma en un mal órgano, porque es un órgano, y empieza a producir inflamación crónica, empieza a producir lo que la gente llama resistencia a la insulina, nosotros también, eso lleva a diabetes. Bueno, lo que tiene de innovador este doble agonista o este doble efecto hormonal es que también actúa directamente sobre el tejido adiposo. Entonces, cuando en el anterior nosotros veíamos un descenso de peso, ¿ustedes me escuchan bien?
Perfecto, perfecto. Mejor que nunca, te diría.
Mejor que desde Rosario.
Le estaba por decir cuando a Federico que cada nota lo manden para Estambul, para que salgan directamente desde allá.
Sí.
No, tranquila, bueno, tranquila, que sale perfecto, Carolina.
Perfecto. O sea que este doble efecto lo que hace es que cuando antes teníamos un descenso promedio de 12, 10%, 8% en algunos pacientes, descenso de peso total, en este llegamos a valores mucho mayores con un porcentaje de 20, 23% de descenso de peso del peso inicial.
Y por ejemplo.
Y entonces eso como que marca.
Claro, y en un tratamiento, a ver, voy por parte, es una suerte de lapicera inyectable, imagino en la zona del abdomen, vos me dirás, y cada cuánto tiempo hay que inyectarse esto, ¿cómo se dictamina eso?
Se aplica una vez por semana, es decir, yo no necesito aplicármelo todos los días, me lo aplico una vez por semana, durante 4 semanas y después se va a ir subiendo la dosis a medida que el paciente tiene buena tolerancia, tiene buena, digamos, la hace correctamente y el médico considera que necesita ir subiendo la dosis.
En otro párrafo de la nota dice: su impacto es significativo en mujeres que atraviesan el climaterio y la menopausia. ¿Por qué, Carolina?
Mira, vos sabés, Gaby, que es uno de los temas que más se están tocando en el Congreso de Estambul. Justamente es la perimenopausia, o sea, el momento en donde antes de que la mujer llegue a la menopausia, es decir, que no tenga más posibilidades de concebir, es lo que más se está hablando con respecto al tema, a lo que aumenta el riesgo, no solamente en el metabolismo, desarrollar diabetes, dislipemia, sino también el riesgo cardiovascular, y cómo estas drogas, sumados a lo que ahora se utiliza más de terapia de reemplazo hormonal, podrían reducir el riesgo cardiovascular. Y el riesgo, no solamente los síntomas, tienen menos síntomas las mujeres que hacen tratamientos dobles con estos agonistas más el reemplazo hormonal, sino también la reducción del riesgo cardiovascular, que ya han demostrado este tipo de medicamentos, ¿no es cierto? Por eso creo que va a la importancia de la perimenopausia, porque el problema es que la perimenopausia, los estrógenos en la mujer son los que nos determinan la distribución del tejido adiposo, dónde va a ir a depositarse la grasa. Por eso las mujeres tenemos más grasa en las caderas, porque son lo que nos permite después poder modificar el cuerpo, amamantar los niños, etcétera. Cuando los estrógenos bajan, que son los que regulan dónde se deposita el tejido adiposo se va a ir a depositar en el mismo lugar donde se depositan los hombres, que es en el abdomen. Por eso la mujer en la perimenopausia, en la menopausia, tiene más tejido adiposo a nivel abdominal. Y eso sucede, las mujeres mismas te lo marcan. Doctora, ¿qué pasa? Yo antes no tenía panza, ahora tengo panza. Y eso se viene asociado a todos los síntomas de privación del sueño. Las mujeres no duermen bien, tienen alteraciones, bueno, los famosos calores y otras alteraciones que van de la mano, como por ejemplo aumenta la presión arterial, el colesterol se desregula completamente. Y lo que han visto es que con estos medicamentos mejoran muchísimo todas estas manifestaciones clínicas de la menopausia.
Caro, buen día.
Hola.
¿Qué tal? Buen día. Sí. Jime te habla. Entonces, escuchando.
Hola, Jime.
¿Cómo andás? Atentamente, esto que nos mencionás en el ámbito de la perimenopausia, ¿podría indicarse a mujeres que no tengan obesidad?
No. Acá estamos hablando justamente de que, por lo menos no, por ahora no.
Ah, bien.
Se está estudiando, hay un montón de estudios en curso, estudios grandes a gran escala y estudios pequeños, porque acá hay muchos médicos que exponen sus propios estudios, que a lo mejor no son de 10.000 pacientes, son de 150, pero tienen muchísimo valor científico. Pero por eso te digo que no digo que no vaya a ser, porque yo creo que esto va más allá del peso. Estos medicamentos actúan sobre la inflamación, sobre una alteración en el metabolismo interno del adipocito, que es la célula que conforma el tejido adiposo, y eso también va a modificar la respuesta en todo esto que te digo yo, en la inflamación crónica y en los síntomas de la menopausia de la mujer. Probablemente en el futuro tal vez podamos tener algo sobre esto, pero fundamentalmente la mujer con sobrepeso y menopausia o perimenopausia, fundamentalmente ahora sí hay bastante evidencia que se beneficia con un tratamiento, sobre todo doble, de reemplazo hormonal en aquellos que está indicado y que está permitido, y con estos agonistas simples o dobles.
Y aprovechando que te tenemos en el Congreso Europeo, ¿cómo están hoy los números de obesidad a nivel mundial? No sé si presentaron algún relevamiento.
Sí, no, en realidad siguen escalando a una velocidad predecible, porque en realidad uno se basa en, sobre todo, hay una parte muy importante del Congreso que se dedica a lo que es obesidad infantil y de la adolescencia, que eso también te digo que es uno de los lugares más buscados acá en el contexto del Congreso, porque justamente es tan alta la prevalencia de obesidad infantil que eso va a determinar la obesidad en adultos en los próximos 10 años. Por eso también el mundo científico está sumamente preocupado, porque nosotros ya sabemos cuántos pacientes con obesidad vamos a tener en el 2035.
Claro.
Y eso determina furiosamente el riesgo cardiovascular de esa población y cuánto nos va a afectar en costos en salud, en tratamientos y en el bienestar de la población. Entonces, imagínate, no solamente es importante los números que manejamos ahora, que es ponerle un 60% de sobrepeso y obesidad, un 40% de obesidad pura, 35%, sino cuánto va a ser de acá a 10 años, porque nosotros ya sabemos cuántos niños con obesidad hay.
Carolina, por último, y te agradecemos muchísimo este ratito para nosotros en medio del Congreso. Esta molécula, la tisepartida, no es exclusivamente para mujer. Está el caso que vos bien explicabas, pero se utiliza también para hombres.
Sí, sí, esta molécula está aprobada en Argentina. Bueno, yo por FDA, EMA, no importa, aprobamos Argentina para el tratamiento de diabetes y de obesidad, incluso sobrepeso, con factores de riesgo agregados, es decir, hipertensión, dislipemia, apnea de sueño y otras cosas que pueden complicar el riesgo metabólico y cardiovascular de los pacientes. O sea, para todos los pacientes a partir de 18 años de edad. No es como la otra molécula que se acuerdan que yo les había comentado, que estaba aprobada desde los 12 años. Esta está aprobada a partir de los 18 para ese tipo de pacientes, sobrepeso, obesidad y diabetes.
¿Y algún tipo de contraindicación importante a tener en cuenta?
Nosotros tenemos en realidad son las mismas premisas que para las otras. Nosotros siempre, los médicos, por eso digo, es tan importante que esto sea abordado desde un equipo médico. Y digo equipo porque no tiene que ser solamente la medicación, sino que tiene que haber una educación nutricional, el paciente tiene que aprender a comer bien y tiene que hacer actividad física, porque si no, estos medicamentos, si no están acompañados de actividad física, tienden a perder masa muscular. Es tan importante eso que cuando el médico le pregunta al paciente va a hacerle algunas preguntas, como por ejemplo descartar algunos antecedentes de cáncer medular de tiroides, que es un cáncer muy raro de tiroides, pero que bueno, es importante descartarlo, esos pacientes tienen contraindicados, que no tengan problemas en la retina los pacientes que tienen diabetes y que no tengan antecedentes de una pancreatitis. Simplemente con esas tres cosas que uno pueda descartar, podría darle al paciente con seguridad esta droga.
Carolina, ha sido realmente muy amable con nosotros y que puedas disfrutar el congreso y el viaje, las dos cosas a la vez.
Sí, un placer para mí, gracias por comunicarse, siempre difundiendo información verdadera a los oyentes.
No, los agradecidos somos nosotros. Te dejo un beso grande y muy amable, Carolina.
Un beso grande, Gabriel. Chao, hasta luego.
Carolina Chacón charlando con nosotros desde Estambul.